Bueno, muy buenos días. Queremos anunciarles un grupo de medidas que se tomaron en apoyo a la situación del sector lácteo. Son medidas nuevas. Yo quiero recordar que el sector lácteo en el mundo está en problemas. Son conocidas las informaciones de las nuevas medidas que se están proponiendo en Chile, de las dificultades que hemos tenido con Brasil, de los problemas que tenemos en el NAFTA para entrar por el proteccionismo norteamericano, lo que está pasando en Europa. En la realidad de nuestro país, nosotros ya venimos implementando desde diciembre del año pasado algunas medidas que consistieron básicamente en algunas líneas de crédito y algunos subsidios pagados a los productores que producen hasta 1.500 litros de leche por día, un subsidio por cada litro de leche producida. Esas herramientas hemos destinado a esto un total de 13 millones y medio de dólares, que eso ya fue aplicado. En este momento, y después de los estudios que se hicieron en el seno del Instituto Nacional de la Leche, se concluyó que hay dos problemas importantes que enfrentar, y esto se va a hacer a partir del 1 de septiembre. Un primer problema es el endeudamiento que tiene el sector, un endeudamiento interno en el sector lácteo. Estos son productores de leche, con sus cooperativas, con sus sociedades de fomento, con los proveedores de insumos de la cadena láctea. No es endeudamiento bancario, es endeudamiento interno del sector. Y un segundo problema que tiene el sector lechero es que tiene que resolver ahora su presupuesto forrajero. Es decir, la siembra de los alimentos de bajo costo, que son la fortaleza de la lechería uruguaya, que se hace a partir de la primavera y que van a ser las reservas alimenticias en el invierno del 2010. Pero eso hay que invertirlo ahora. Entonces, para dar respuesta a esta necesidad, que es una necesidad estratégica, en el conjunto de todas las medidas que venimos tomando en el Gabinete Productivo, hemos destinado una reunión de la semana pasada específica para tratar la situación de la industria láctea con todos sus componentes, y hemos tomado algunas medidas que hoy las propusimos en el Consejo de Ministros y que fueron aprobadas. Va a haber una nueva línea de crédito que se va a operativizar a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de modo de no introducir el tema de los productores bancarizables o no bancarizables. Esta línea de crédito que se va a otorgar a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo va a incluir a los productores que producen hasta 2.500 litros de leche por día. Esto es importante porque la vez anterior habíamos incluido solo hasta 1.500. Y va a ser un crédito proporcional a la remisión de leche a plantas en el mes de junio del 2009. O sea, tomamos un dato pasado y en base a los litros que cada productor envió a planta, o sea, lo que está produciendo, es que se determina el monto del crédito. Este crédito va a tener un mínimo de $1,000. Hay productores chicos que en realidad, si uno hace la cuenta matemática, le daría menos de $1,000, pero el mínimo va a ser 1,000 y va a tener un máximo de $17,000 esta línea de crédito. Esta línea de crédito es una línea muy especial y es una línea para la lechería. Tiene 2 años de gracia y 3 de amortización. Ustedes van a ver en el conjunto de esta explicación que lo que va a suceder es que van a recibir el crédito y los productores no tienen que pagar absolutamente nada por 2 años. Después tienen 3 años para pagar su crédito. Quiero decir además que este crédito que los productores que remitieron más de 2.500 litros día podrán también tener un crédito a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, siempre que el Banco República manifieste por escrito que ese productor no es bancarizable. Porque en realidad la idea política de esto es que los de menos de 2.500 litros tengan el crédito de corporación y los demás lo tengan por el Banco República. Pero hay productores que pueden no tener acceso al crédito Banco República produciendo más de 2.500 litros. En ese caso pueden acceder a la corporación con el aval de la industria a la cual ellos remiten, de modo de tener las garantías necesarias con los créditos que otorga la sociedad. Este crédito va a estar establecido que el 40%, hasta el 40%, es para pagar sus deudas con las instituciones de apoyo al sector, como yo les decía, con las gremiales, con las cooperativas, con los proveedores de insumos. Y un 60% o más será de libre disponibilidad a los efectos de enfrentar las inversiones que los productores tienen que hacer en este momento. Quiero decir que todas las líneas de créditos anteriores, las que hubieron en diciembre o las que hubieron a partir del 15 de enero para adelante, todas entran dentro de esto. O sea, a partir del 1 de septiembre los productores van a tener una sola deuda, digamos. Todas las demás entran de esto. Porque hay productores que no tomaron antes y este va a ser el primero, o hay otros que ya las habían tomado antes y entonces van a entrar dentro de este crédito. Yo quiero resaltar que todos los productores lecheros van a tener acceso a alguna línea de crédito. La mayoría va a ser por la Corporación Nacional para el Desarrollo y los demás son por el Banco República. Y si el Banco República no se los puede dar a los productores más grandes, en ese caso podrán acceder a la corporación siempre que la industria a la que ellos remiten dé el aval al crédito de ese productor. Ahora, el Estado va a apoyar estos créditos. ¿Cómo los va a apoyar? Nosotros no vamos a utilizar la palabra subsidio porque pensamos que conceptualmente no es la palabra que corresponde en esta circunstancia, sino que esto nosotros le llamamos apoyo del Estado a esta nueva línea de crédito. El apoyo económico que van a recibir los productores por parte del Estado va a ser para productores de hasta 2.500 litros por día, promedio en junio. Y ese apoyo del Estado consiste en hacerse cargo de los intereses de la deuda los dos primeros años del crédito. Los productores no tendrán que pagar los intereses de su crédito. La amortización no se paga hasta el tercer año, pero los dos primeros años no se pagan los intereses, porque esos intereses se va a pagar con apoyo del Estado, de tal manera que el productor puede trabajar tranquilo sin tener que pagar el interés por el crédito que sacó. Quiero decir que en realidad esto va a beneficiar, va a alcanzar a el 88% de los productores lácteos. Los productores que obtienen hasta 2.500 litros por día de leche son el 88% de los productores. El 12% restante, que son los que producen más, esos podrán tener el crédito sin el apoyo del Estado, pero lo podrán sacar en las condiciones que la sacan los demás, con un plazo especial, con 2 años de gracia y con 3 de pago de cuota, pero no van a tener el beneficio del apoyo del Estado, al igual que lo tienen los productores de menos de 2.500 litros por día. Hasta el momento, los productores grandes, los que han recibido o la posibilidad de créditos bancarios fríos, digamos, o el pago de UTE de los primeros 500 kilovatios de energía eléctrica. Quizá yo quisiera decirles que hasta ahora, por darles unos datos globales, las primeras medidas de la lechería, las que tomamos hasta este fin de mes, significaron unos 13 millones y medio de dólares, con el 59% de lo que se asignó destinado a subsidios a los productores de menos de 1.500 litros por día. En esta segunda medida que se empiece a ejecutar después del 1 de septiembre, el total son 19,5 millones de dólares. Y destinado a los apoyos económicos son solo el 23%. O sea, el grueso de esto es un crédito a futuro. Ha cambiado la situación de la lechería, que mantiene problemas al interno, pero conocen ustedes que los problemas de exportación no son tan graves y sobre todo no son graves los problemas de costo de producción, porque ha bajado el precio de la energía, han bajado los fertilizantes, han bajado los insumos, que lo que arrastra el sistema ahora es un endeudamiento. Así que estas son medidas que fueron aprobadas y que se empiezan a implementar.
No, que se pagan los intereses, es decir, la deuda es de 3 años, ustedes pagan los intereses de los 2 primeros años. queda un año, el último año es cuando uno paga los intereses, ¿no?
Si me quedo los claro. Dos primeros años, el apoyo económico se hace cargo de pagar los intereses de la deuda. El tercero, el cuarto y el quinto se amortiza el capital. O sea, en total son 5 años. Es un crédito muy especial. No existen líneas con estas características. Pero hemos diseñado esta herramienta a raíz de la situación del sector. 2 años de gracia y 3 de amortización. En esos 2 de gracia se hace cargo la sociedad.
Ministro, buenos días. Para llegar a tomar estas nuevas medidas para el sector lechero, dentro del gabinete productivo, ¿se tomaron en cuenta algunos, digamos, reclamos de los justamente de los productores del sector lácteo? Porque las medidas anteriores justamente en algún momento llegaron a ser bastante cuestionadas por insuficientes, inclusive.
Sí, primero que la discusión de estas medidas se dio en el Instituto Nacional de la Leche, que fue quien le elevó al ministro de Ganadería propuestas. Este fue la base sobre la cual hicimos el diagnóstico y tomamos las medidas. ¿Cuál era la diferencia entre las medidas, digamos, de agosto y las medidas de enero-febrero? Los productores reclamaban que en aquel momento se dieron apoyos a productores chicos y no se dieron a todos los productores. Nosotros tomamos esa idea y en realidad ahora le estamos dando apoyo a todos los productores. Ahora, estamos subsidiando a los más chicos y estamos creándole condiciones favorables a los más grandes, porque el universo, fíjense, que hay productores que tienen menos de 500 litros por día, que tienen entre 500 y 1.000, que tienen 1.500, que tienen 2.500, y hay otros muy grandes. Así que eso se ha discutido en el seno del INALE, se han hecho propuestas escritas, nosotros las discutimos en el gabinete productivo y ahora adoptamos estas medidas. Siempre es difícil en el funcionamiento democrático tomar resoluciones que tengan el apoyo unánime. Incluso adentro de las gremiales lecheras hay algunas que a veces sostienen una medida y otras que no están de acuerdo en la misma gremial. Nosotros no pretendemos que las medidas que adoptamos conformen a todos, porque tenemos que pensar en el interés de los consumidores, de la gente que paga impuestos del Uruguay y de los productores lecheros, para que la cadena siga funcionando. Nosotros pensamos que estas son respuestas bien equilibradas, que toma en cuenta los aportes más importantes que se hicieron en las discusiones con la industria y con los productores. Yo aquí no hice ninguna mención a decisiones que hemos tomado sobre las políticas industriales, que deberían ser complementarias en esta. Pero quiero decir, quizás en general, que en el conjunto de la problemática lechera, desde el 1 de diciembre hasta ahora, nosotros hemos asignado 32,9 millones de dólares para distintas modalidades de apoyo en distintos momentos de distintas cosas, porque estamos absolutamente convencidos que la cadena láctea es una de las cadenas estratégicas del Uruguay productivo.
Ministro, usted hablaba de pequeños productores. En el caso de productores que remiten a pequeñas queserías, ¿también son contemplados por estos créditos?
Los productores queseros artesanales, nosotros lo hemos apoyado en la primera tanda de medidas, fueron 1 millón de dólares asignados a apoyos parcialmente reembolsables y 230 mil dólares para pagar las cuentas de UTE. En estas medidas de este préstamo de esta manera no están contemplados. Estos son los remitentes a plantas con la participación de las plantas. En realidad la producción de queso está siendo bastante distinta que la producción de leche y requiere respuestas diferentes.
Sí, como complemento de eso, la idea siempre, seguimos manteniendo la misma matriz conceptual, ayudar a aquellos sectores que tienen mayores problemas. Lo mismo que hoy también entró la aprobación del decreto que implica eliminarle la devolución de impuestos a las materias primas, emparejar y a su vez dirigir ese mismo monto de dinero a aquellos sectores que están realmente con problemas, llevando del 2 al 4% en esos casos de la devolución de impuestos. En este caso es lo mismo, hemos buscado no aplicar políticas generales que de repente no ayudan tanto a quienes necesitan y reciben ayuda a quienes no necesitan, sino concentrar. El sector de la casería artesanal ha tenido una situación coyuntural de precios, de colocación de productos bastante diferente y por lo tanto tuvo sus medidas y hoy hemos querido concentrar en los sectores que realmente tienen problemas de rentabilidad y por eso hemos concentrado las baterías en ellos.
Dos preguntitas nada más. Si bien el monto no es el monto máximo, son no es tanto, ¿existe el control suficiente como para que el dinero que se le preste sea gastado en esto? Y si sigue abierta la posibilidad de que los diferentes productores importen los alimentos.
Sí, en relación a la primera parte de la pregunta, la cadena láctea está muy regulada, con muchísima información. Hasta ahora los apoyos que nosotros dimos, CND, firmando convenios con cada una de las industrias, y cada una de las industrias reteniendo lo que a cada remitente o productor quesero artesanal enviaba, tuvo una eficiencia del 100%. O sea, no hubo ningún problema ni ningún escape, porque no es una cadena liberalizada, es una cadena con mucha información. Nosotros esperamos que esto siga funcionando hacia adelante de la misma manera. Porque además esto han sido propuestas de la cadena. Nosotros esperamos que si las gremiales reunidas en el Instituto Nacional de la Leche hacen propuestas de este tipo, aunque no sean exactas, esto no es un calco de lo que propusieron las reuniones. De hecho, hay algunas cuestiones que las reuniones, que las gremiales propusieron, que nosotros no la estamos contemplando, pero otras que las estamos contemplando más de lo que pensamos, que eso conduce a una solidaridad en la aplicación de estos principios que va a tener buenos resultados. Esto era la primera parte de la pregunta.
Sigue abierta la posibilidad de la importación de alimentos.
Sí, eso siempre está abierta de acuerdo a las normativas que existen desde 1992, de importación de raciones. De paso les digo que nosotros hemos terminado el viernes con la distribución de 23 millones de kilos de ración, porque en realidad prácticamente no están habiendo demandas, y pensamos que las lluvias que han habido este fin de semana pueden ser positivas en ese sentido, pero igual habíamos comprado más ración y tenemos disponible. Eso no es específicamente para la lechería ni para la producción de carne, era para el auxilio a los productores familiares, como ustedes saben, pero yo estuve el sábado en Sarandí de Navarro, en la comisión de fomento, verificando la distribución. Se está haciendo bien, pero prácticamente hoy no están habiendo demanda.
Ministro, ¿qué tipo de vigencia tienen estas medidas que se implementan a partir del 1 de septiembre?
Está bien, porque esto es una serie de medidas por 6 meses. Mientras tanto, tenemos una especie de observatorio de análisis de la rentabilidad de la cadena. Los créditos van a ser por una vez, a partir del 1 de septiembre. Ahí hay una operativa bancaria que nosotros desearíamos que fuera lo más rápida posible, pero que bueno, que eso tiene que seguir los pasos administrativos que deben seguir. En realidad, son a partir del 1 de septiembre, y con los fondos del Estado se va a ir pagando los intereses de las deudas. Analizaremos esto durante 6 meses, a ver cómo funciona. De acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos, esto va a estabilizar la cadena, le va a dar certeza, y los productores lácteos, que yo quiero jerarquizar la conducta empresarial que han tenido, porque en el centro de las preocupaciones de una crisis internacional sin antecedente, siguieron produciendo leche, incluso mejoraron su producción de leche, y eso me parece que habla muy bien de su compromiso con el país y de las expectativas de que desde el gobierno, como lo veníamos discutiendo, tuviéramos nosotros medidas de apoyo a este sector tan importante.
Ministro Martínez, ¿puede profundizar el decreto sobre devolución de impuestos a las materias primas? No me quedó claro.
Hoy se firmó lo que ya habíamos anunciado dentro del gabinete productivo, no la última reunión que la dedicamos exclusivamente a recibir el informe e intercambiar ideas y aprobar medidas en base a lo que eran las iniciativas discutidas en el Instituto Nacional de la Leche. En la anterior hemos informado sobre el seguimiento que vimos haciendo de los sectores realmente afectados por la crisis. Habíamos visto que estaba el sector textil, la industria del cuero, la industria de la madera transformada, digamos, sector automotriz y algunos otros sectores como productos cuero, no lo mencioné. Esos sectores, en el seguimiento y el estudio de sectores, vimos de hacer algo que era terminar con la diferenciación en cuanto a la evolución de impuestos de materias primas en general, que había sectores tipo la soja que tenían devolución cero y otros que tenían 2%, con lo cual llevamos a todos a 0% en materias primas, y con ese volumen de dinero que anda del orden de los 8 o 9 millones de dólares, lo destinamos a estos sectores, subiendo la devolución impositiva de impuestos indirectos, lo que es la reglamentación, llevándola del 2 al 4, lo cual ha permitido, bueno, ha sido, si bien hay sectores como el textil que tienen un problema de competitividad estructural, que ha dicho que no es suficiente, porque el tema es bastante más complejo, ellos saben también que es bastante más complejo, en general ha sido muy bien recibido por los sectores afectados, porque realmente el pescado también, el pescado elaborado, digamos, transformado, también estaba incluido en este rubro. Tanto a nivel del cuero, como del pescado, como de, bueno, los distintos sectores, ha sido, bueno, muy bien recibido, porque sin duda es una ayuda, y sin duda los textiles también, es un esfuerzo más que desde el gobierno se hace para dar a estos sectores, que aparte tiene la característica de ser ocupadores de mano intensivos, mano de obra, con un buen nivel de calificación, valor agregado, incorporación tecnológica, todos esos parámetros que para nosotros son fundamentales a la hora de toma de decisiones, han sido, bueno, esfuerzos concentrados, lo que hemos venido haciendo. El Estado no tiene disponibilidad ilimitada de recursos, busquemos y redistribuirlo, busquemos aplicarlos, siempre tratando de, digamos, soportar y apoyar a aquellos sectores que realmente lo necesitan.
Para el ingeniero Agassi, si no hay nada más para agregar respecto de estas ayudas al sector lechero, también en torno al tema lácteo, ¿hay alguna novedad respecto a destrabar el ingreso de leche en polvo a Brasil?
No hay ninguna novedad nueva de nuestras ventas de leche en polvo a Brasil. Nosotros tenemos licencias en Brasil que están trabando la entrada de leche en polvo uruguaya, que ya había sido convenida por las empresas. Sin embargo, quiero decir que en lo que va del año 2009, nosotros hemos cambiado prácticamente los destinos de la leche en polvo que exportamos, porque México disminuyó mucho como destino y Brasil aumentó mucho. A pesar de estas dificultades, informamos que más de 15.000 toneladas de leche en polvo se han vendido durante el 2009, cuando en el 2008 se habían vendido solo 4.000. Brasil ha sido un receptor de nuestras exportaciones de leche en polvo. Lo que pasa que también hay negocios ya concertados entre privados y no hay ningún motivo para frenarlo. Nosotros pensamos que ahora se está discutiendo el tema en el marco del Mercosur de un arancel externo común para los lácteos y que esto quizá podría estar vinculado, según nos han dicho las autoridades brasileñas, porque Brasil también tiene 1.300.000 tambos y está afligido por proteger su aparato productivo nacional.
Respecto del ingreso a Venezuela de leche en polvo,
no está habiendo en este momento ninguna novedad. Teníamos un compromiso de comprar una cantidad importante. En realidad, todos los países están restringiendo sus importaciones de todos los tipos. Quizá México, con el que estamos teniendo buenas relaciones comerciales, que ahora se abrió el mercado para la carne ovina sin hueso, que muy teníamos importante. Las carne vacuna que se había autorizado, también ha cerrado las importaciones de leche en polvo porque la situación está complicada. México es un país que está sufriendo mucho las consecuencias de la crisis financiera internacional y está unido en el NAFTA con Estados Unidos. Debe respetar sus acuerdos regionales con Canadá y con Estados Unidos y debe respetar el TLC que tiene con Uruguay. Estas cosas son complicadas. De las exportaciones a Brasil de leche en polvo no tenemos ninguna novedad nueva. De las exportaciones de leche en polvo a México, estamos tratando de mejorarla. Sin embargo, quiero informar que en general las ventas de productos lácteos del Uruguay están bien. En general, si uno mira todos los productos lácteos a todos los destinos, incluso a nivel del 31 de julio, tenemos un poco más de exportaciones de productos lácteos que los que teníamos a nivel del 31 de junio del 2008. Y tenemos noticia por las últimas ventas, por las últimas licitaciones que han habido, de que los precios no eran lo que nosotros temíamos. Hubo una licitación importante, reciente, que se pagó a $2.300 la tonelada de leche en polvo, que para nosotros estaría indicando la posibilidad de seguir colocando nuestros productos a los precios que si no tuviéramos un endeudamiento de antes y si no tuviéramos que hacer inversiones importantes ahora, en realidad la lechería nuestra estaría andando relativamente bien.
Ministro, hablando de México justamente, ¿se avanzó justamente en el ingreso de carne bovina a ese país, o sea, en aumentar la cantidad? Obvio. No, voy a preguntar por las dos. Esa es la segunda pregunta, la segunda parte. Y justamente, y si, ¿qué había pasado con la carne bovina? Si se aumenta la cantidad que ya está entrando. ¿Y qué pasa con la carne ovina? ¿Cuándo comienza el ingreso? ¿Qué stock hay para ingresar? Etcétera.
Bueno, ovejas. Oveja primero, que es la novedad. Se terminó todo el procedimiento, estamos autorizados. Ahora, pueden empezar las ventas. Ahora, eso tiene... Cada venta tiene un procedimiento. Se tienen que poner de acuerdo el comprador y el vendedor. Hay que hacer los análisis sanitarios. Ustedes saben que hay todavía un veterinario mexicano en el país, de aquellos cuatro que hubo en su momento, cuando ellos tuvieron exigencia en la calidad de lo que nosotros les vendíamos. Así que el aparato está montado. Hay que seguir los procedimientos de venta, contenedor por contenedor, como se hace normalmente.
¿En qué condiciones, ministro?
En condiciones. No hay ningún arancel para la entrada de carne ovina sin hueso a México. No hay arancel. En cuanto, porque había preguntado también la carne bovina. Y la carne bovina depende de los negocios que hagan los particulares entre sí. En realidad, nosotros no hemos utilizado toda la posibilidad de venderle carne bovina a México porque habíamos tenido mejores precios en otros lados. En cualquiera de los dos casos, no es changa, señores periodistas. ¿Por qué? México le compra carne bovina a su socio del NAFTA, que es uno de los importadores más importantes del mundo de carne bovina. Y entonces nosotros tenemos que entrar a negociar nuestros exportadores con las cadenas de supermercado y con una presión comercial, competencia por los clientes, que hace el socio NAFTA con el socio Uruguay y Mercosur. Pero bueno, así es la lucha por las cosas en el mundo.
Vamos a cambiar un poco de tema. Martínez, usted se había dicho que en el día de hoy era la despedida de el Consejo de Ministros. ¿Cómo está marchando esa transición y qué es lo más importante que queda en esta semana para poder resolver?
Bueno, la transición, ya tuvimos 7, 8 presentaciones de cada una de las direcciones, muchas horas con Raúl y cada uno de los responsables de las áreas. Minería creo que nos quedó nada más para esta semana, y luego cuestiones de forma, pero no, ya estamos en condiciones de en breve plazo, ya en las condiciones de fijar la fecha del traslado. No te puedo decir porque ahí también hay que coordinar con la agenda del presidente.
Ministro Martínez, envió un proyecto de ley al Parlamento para duplicar el plazo máximo de arrendamiento de inmuebles destinados a la energía eléctrica con fuentes renovables.
Sí, estamos trabajando en todo un paquete de medidas que faciliten justamente todo esto, y esto va muy 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 vinculado al tema de la inversión, porque nadie, si no tiene una expectativa de asegurarse que poder estar produciendo para tener el retorno de la inversión, que generalmente son proyectos de 10, 15 años de retorno de inversión, son toda una serie de medidas que facilitan y promueven en definitiva el desarrollo. Fija las condiciones de borde, las condiciones para poder desarrollar efectivamente el negocio de las energías renovables en el país.